Capital, la bolsa y la vida.
Pues ya tenemos todo preparado para comenzar este consultorio de bolsa en una mañana en la que los índices europeos están subiendo al calor de esa posibilidad de que haya un alto el fuego en Ucrania, con subidas del 0,8% en el CAC 40, en el DAX alemán, en el Eurostock 50, pero tenemos una excepción, que es el IBEX 35, que está bajando un 0,5% y se debe sobre todo al descenso que están sufriendo los títulos de Inditex. Enseguida nos vamos hasta La Coruña, pero en primer lugar voy a saludar al analista que hoy nos va a acompañar en este consultorio, Roberto Moro, experto de Apta Negocios. Roberto, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, y a los oyentes, ya saben cómo ponerse en contacto con nosotros, pero les recuerdo que pueden llamarnos, preferimos que nos llamen y nos dejen una nota de voz a través del WhatsApp 687-050600. También nos pueden llamar al teléfono 91-283-3333, enviarnos un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es o también les estamos siguiendo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos en primer lugar a conectar con la Coruña. Allí está desde primera hora de la mañana desgranando los resultados de Inditex nuestra compañera Laura Blanco, que además va a asistir en los próximos minutos a la rueda de prensa de esa presentación de resultados. Laura, cuéntanos las primeras cifras, las cifras, explícanosla, porque vaya batacazo que se está dando en bolsa esta mañana. Inditex ahora mismo están bajando sus acciones un 8,6%, están en 44,45 euros por acción. Laura, buenos días.
Buenos días desde La Coruña. Pues la verdad es que tenemos un batacazo en bolsa de la mayor empresa por capitalización de nuestro IBEX 35. ¿Dónde está la clave, Sandra? Bueno, pues en que se frena el ritmo de crecimiento de las ventas en el arranque del año fiscal 2025. Entre el 1 de febrero y el 10 de marzo, las ventas han crecido a un ritmo del 4%. ¿Y qué sucede? Pues que Inditex nos tiene acostumbrados a otros ritmos de crecimiento que en años anteriores han llegado a ser en esas ventas respecto a años anteriores en los primeros días de un ejercicio fiscal de doble dígito, incluso algún año del 30%. ¿Qué tiene que tener Inditex para seguir dándole al mercado un crecimiento potente? Pues esa es la pregunta que le vamos a trasladar a Óscar García Maceiras cuando se reúna con los periodistas dentro de un ratito en la sede que la empresa tiene en Arteixo, porque realmente la empresa vuelve a darle al mercado beneficio récord y venta récord durante el ejercicio 2024 y vuelve a subir el dividendo y crece la caja y sigue teniendo planes de inversión. Llegamos a la conclusión, Sandra, de que el mercado, con las fuertes subidas que el año pasado registró Inditex en bolsa, se ha vuelto muy exigente con la compañía. La compañía estabiliza, modera su ritmo de crecimiento y ya sabes cómo es la bolsa, ya sabes cómo es el mercado. El mercado quiere más de la empresa gallega.
Gracias, Laura. Abrígate y ya nos irás contando a lo largo de la mañana lo que dice el consejero delegado de Inditex. Un saludo.
Un saludo. Buenos días.
Buenos días. Bueno, ahora sí vamos a comenzar ya con el análisis de lo que está sucediendo. Roberto, ¿te esperabas tú este batacazo de los títulos de Inditex? ¿Cómo lo ves ahora mismo? ¿Cómo ves sus gráficos? Roberto, ¿nos escuchas?
No tanto, desde luego, pero se me oye a mí.
Sí, perfectamente.
Hola, ¿se me oye?
Sí, Roberto, adelante.
Vale, digo que sí nos tiene acostumbrados, ¿no? El Inditex, cuando presenta resultados, la gran mayoría de las ocasiones acaba cayendo en primera instancia para recuperar posteriormente, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo ahora, quizá de manera algo más acusada, más algo más dramática, porque ya casi un 9% es una caída espectacular. Lo cierto es que técnicamente, porque los condicionantes ya los ha apuntado Laura, lo más probable es técnicamente, ahora mismo el siguiente soporte lo tiene en el entorno de 43,60, que es el 50% de corrección proporcional de todo el último y gran impulso alcista que nació en octubre del 23, pero en realidad y con respecto al que nació en julio o agosto del 24, que es, recordemos, el impulso al que están corrigiendo las bolsas americanas, bueno, pues el máximo nivel de corrección ya lo ha sobrepasado a la baja, con lo cual tampoco sería muy extraño verlo en el entorno de 41,80, 42, o eso, o como hace habitualmente después de presentar resultados, pues sin solución de continuidad, y después de esta caída importante comienza a cerrar el hueco de hoy, y aquí no ha pasado nada.
Bueno, nos hemos adelantado hoy con los protagonistas, pero Roberto, me gustaría saber también cuál es tu opinión sobre lo que está sucediendo en los mercados, porque la verdad es que tenemos una situación bastante complicada con muchos frentes abiertos, y me gustaría ver, conocer cuál es tu opinión. ¿Cómo ves los mercados ahora mismo?
Pues en Europa no pasa nada, no se ha roto nada. Prácticamente ningún índice. El IBEX está rompiendo soportes de cortito plazo, nada más. A ver, y por no ir de uno en uno, yo destacaría la importancia que para el corto plazo, no para el medio o largo, para el corto plazo tiene en el DAX la zona de 22.200. Si se va por debajo en precios de cierre, que ayer lo tocó en mínimos intradiarios, 22.240. Si se va por debajo, bueno, habría que aguzar más las orejas, ¿no? Pero los índices americanos, de todo el impulso común, además a todos ellos, que nació en agosto del año pasado, ya prácticamente todos están en el 0,618% de Fibonacci. Con lo cual, ojito, ojito. Los motivos ya los conocemos todos, bueno, menos los espurios de dónde que pretenderán las manos fuertes retomar, pero yo estaría muy pendiente en el caso del Nasdaq 100 de los mínimos de ayer, 19.250, porque es el 0,618, algo similar. Clavado ocurre en el Nasdaq Composite, en el S&P 500 los 5.500 es una gran zona de soporte, y el Dow Jones bueno, todavía tendría que irse por debajo de 41.000 para pensar que algo más se va a seguir rompiendo. Pero sí, la situación en el mercado americano ha cambiado, eso es indudable. Y se lo debemos exclusivamente a quien todos sabemos.
Que casi no lo decimos a lo largo del programa. Bueno, en Europa no pasa nada, algo ha cambiado en Estados Unidos, y vamos ya a saber cuáles son las dudas que tienen los oyentes de Capital Radio. Vamos a escuchar algunas de las notas de voz que nos han llegado. Vamos con una de ellas.
Hola, buenos días, Capital Radio.
Buenos días.
Mi pregunta para el señor Moro es si después de estar haciendo una caída tan importante Inditex, si sería buen momento de tomar alguna posición. Muchas gracias. Soy Pepe de Valladolid.
Roberto, Pepe te pregunta, en esa caída que ya nos has analizado, los gráficos, ¿es buen momento para aprovechar ahora o no?
Técnicamente no. Yo creo que lo único que corre a favor de Inditex es lo que he comentado al principio, de que en primera instancia suele reaccionar así cuando presenta resultados, y en una, dos, tres o cinco jornadas lo ha recuperado, ¿no? Si realmente creemos que ese es un argumento potente para entrar ahora, bueno, pudiera ser, ¿no? Porque esto es bolsa, pero técnicamente ahora mismo no hay ningún motivo para entrar. Otra cosa es que empiece a irse por encima de 46, porque sería ya empezar a dejar o a rellenar el hueco que ha dejado hoy precisamente, ¿no? Pero vamos, yo desde luego como analista técnico no, a mí el aspecto no me sugiere que este sea un buen nivel de entrada.
Muy bien, pues ahí tenemos a Inditex. Voy a volver a ver cómo está la cotización. Menos 7% en 45,24 euros por acción. Vamos con otra consulta a través del WhatsApp.
Hola, buenos días. Quería una pregunta sobre la aerolínea IAG. ¿Cree que es buen momento de compra si después de estos recortes que está teniendo estos días y se aguanta hoy, por ejemplo, los 3.40? A ver qué me comenta. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues todos quieren aprovechar las caídas, evidentemente las de IAG, con revisiones a la baja de compañías estadounidenses. Ayer se dio un buen batacazo y sigue bajando. Tenemos ahora mismo IAG con un recorte del 2,5% en 3,36 euros por acción. Y Roberto, a la vez aprovechamos y respondemos a otros oyentes que también a través de YouTube nos pedían tu opinión sobre IAG, en este caso Alberto, que decía no tocar o apuesta clara en estos momentos. Bueno, pues ya respondemos a los dos a la vez.
Yo no creo que sea una apuesta clara, ¿no? A ver, tiene un cierto soporte en 3.31, estamos muy cerca, a un 1%, pero tampoco es un soporte demasiado relevante, es el 50%, pero solo del último tramo que nació en octubre del año pasado, ¿no? 50% de corrección, me refiero. Bueno, pudiera ser un soporte, ¿no? Hoy también puede ser una jornada importante cuando conozcamos los datos de inflación en Estados Unidos, pero en realidad puede perfectamente ir haciendo pues lo académico en una corrección en ABC y solo al último impulso, es decir, podría irse a 3.06 sin que el escenario de largo plazo se viera quebrantado, ¿no? Ese escenario alcista que hasta hace bien poquito ha tenido, pues todavía no ha quedado en roto del todo, ¿no? Pero claro, cuanto más esperemos y si sobre todo ya estamos en pérdidas, pues a ver, en realidad no, me preguntaba si es buen nivel. Para mí no lo es, todavía no lo es.
Muy bien, pues analizado también IAG. Vamos con otra consulta a través del WhatsApp. Buenos días. Vamos a escucharla.
Buenos días. Esta es una pregunta para el señor Moro. Tengo Coca-Cola comprada en el Setra en US Superstars. Se refleja el movimiento de Coca-Cola en Estados Unidos. La compré a 56,8 y arriba. Pero ayer ya cayeron un 3,38 porque el mercado aparentemente no respeta nada. Entonces, quisiera saber su opinión, si merece la pena seguir manteniéndolas o venderlas. Por otra parte, quería preguntarle sobre Vidrala. Las compré en 92 pensando siempre en que superase los 100, pero tocó la barrera de los 100 y se vuelve a ir abajo. ¿Merece la pena aguantarlas? Porque si sigue el camino que habitualmente viene haciendo, volverá a los 90.
Muy bien. Bueno, ahí se quedaba, lo oíamos al final despedirse brevemente. Roberto, ¿por cuál empiezas? ¿Coca-Cola?
Sí, no tengo el gráfico del que cotiza en el DAX, pero evidentemente sigue la evolución del americano. Uh-huh. Y el americano a mí lo que me sugiere es que no está mal. El problema es que prácticamente en la jornada de anteayer llegó a máximos históricos nuevamente, próximo a 74, ¿no? Y que el fuerte soporte de corto plazo lo tiene en el entorno de 69-60. Esto, trasladado a términos porcentuales, estamos hablando de que una caída añadida con respecto al precio de cierre de ayer en la que cotiza en Alemania de un 2,5%, a mí sí me animaría a deshacer posiciones, ¿de acuerdo? Y en el caso de Vidrala,
sí, dice que las tenía 92, que luego tocó los 100, que ahora han vuelto a bajar. ¿Cómo lo ves, Vidrala, en el mercado continuo español?
A ver, no ha roto nada importante, de hecho está tratando de aguantar el primero de los soportes que tiene. Yo, desde luego, si las tiene compradas a 92, yo vendería. ¿Realmente merece la pena exponernos cuando está en 99 y pensando que sus máximos históricos lo son en la zona de 106? ¿Nos merece la pena? Y sobre todo cuando estamos viendo que le está costando sobrepasar determinados determinadas resistencias para ir precisamente a esos 106. Poca chicha me parece como para no amachambrar, porque no me sale otra palabra, los beneficios que ahora mismo tiene.
Muy bien, pues a través de YouTube tenemos varias consultas. Una de ellas nos la envía Nacho y te pregunta ¿qué opina el experto para entrar largos en Eurostock y en DAX hoy?
Yo no lo veo. No lo veo técnicamente porque, pudiera ser que el DAX sí, porque al fin y al cabo acaba de rebotar ayer en los mínimos intradiarios, acaba de rebotar justo en el mínimo que nos dejó pues a mediados de febrero, ¿no? En la zona de, como he comentado antes, 22.240. Ahora mismo el coste de oportunidad de entrar en el DAX es favorable, quizá a la toma de posiciones, ¿no? Sobre todo porque el stop loss lo tenemos muy claro. Por debajo de 22.200 habría que ejecutar. Y ahí que estaríamos perdiendo un 2% aproximadamente con respecto al precio actual. No así en el Eurostoxx 50, que sí ha roto los mínimos previos, pues, bueno, sin ir más lejos, de la semana pasada, ¿no? Y cuyo aspecto puede sugerir búsqueda de niveles de corrección proporcional del último impulso. Yo el Eurostoxx de momento lo seguiría vigilando, como es lógico, y el DAX sí, es probable que este momento, por coste de oportunidad, suponga un buen momento.
Pues vamos con otra consulta, también a través del WhatsApp. Buenos días.
Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta sobre cuál puede ser el comportamiento de Iberdrola y Logista para, presumiblemente, este mercado que va, en teoría, a bajar un poco más. ¿Cree que se va a poder comportar bien? Gracias.
Pues muchas gracias por la consulta. Iberdrola y Logista. Roberto, ¿por cuál empiezas?
A mí me ha extrañado un poco que Iberdrola no haya actuado como algunos otros del IBEX 35 en plan defensivo, ¿no? Y en plan refugio. Hombre, en cierto modo sí lo ha hecho, porque al fin y al cabo ayer en máximos intradiarios volvió a tocar sus máximos históricos en el entorno de 14, pero hoy está en 13,88. La zona de 14 es una zona que ha tocado en 5 o 6 ocasiones desde octubre del año pasado, y cada vez que lo ha tocado ha derivado en caídas no muy importantes, excepto la primera, la de octubre del año pasado, pero sí, probablemente lo suficiente para, si se tienen en cartera, yo aquí vendería sin dolor y probablemente con alegría, ¿no? Y desde luego en resistencias, y esto lo dicen los manuales, en resistencia no se compra, si lo pregunta para tratar de entrar, ¿no? Y la otra era Logista.
La otra, ¿verdad? Es Logista, sí. A ver cómo están los títulos de Logista esta mañana, sí. Que no los encuentro yo por aquí.
No, hoy está bastante... Sí, bastante neutro. Cae 0,15 ahora mismo. Bueno, Logista está metido en zonas altas, pero haciendo un triángulo que tiene toda la pinta de ser un triángulo rectángulo descendente, ¿no? Es decir, cada rebote es incapaz de superar el anterior relativo importante, ¿no? Y por lo tanto tampoco parece el momento para tomar posiciones. ¿Cuál es el nivel por debajo del cual no solamente no hay que estar pendiente de comprar, sino de salirnos del título? La zona de 26,75, porque habría roto la base de esa formación triangular y se estaría yendo por debajo del último soporte que nos viene dejando, por otro lado, desde finales del año pasado.
Muy bien, pues vamos a seguir este consultorio con más llamadas a través del WhatsApp. Buenos días.
Buenos días, don Roberto. Quería preguntar sobre el SP500. El primer soporte clave está en 5.500. Si lo perdiera, ¿a dónde lo verías tú?
Bueno, ahí va. Breve, pero seguro.
Sí, 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 sí. A ver, si pierde 5.500, que ya sí, he comentado que para mí era la clave, el siguiente nivel de soporte horizontal lo tendría en 5.400, solo un 2% por debajo, pero también es normal que cuando estás corrigiendo a un tramo tendencial, si se te va por debajo del 0,618%, lo normal es tener como en el punto de mira ya precisamente el origen del movimiento. ¿Cuál es el origen de ese movimiento? 5.110. Perfectamente podría ir a buscar ese nivel si realmente se produce la ruptura de los 5.500. Pero de la misma manera que esos 5.500 pueden servir para rebotar perfectamente, porque ya digo que es el 0,618% de Fibonacci, ¿no? Bueno, a lo mejor simplemente hoy, con el dato de inflación, somos capaces de determinar qué es lo más probable que suceda.
Uh-huh. Muy bien, vamos a escuchar otra consulta más. Buenos días.
Hola, buenos días a todo el equipo y a don Roberto en especial.
Buenos días.
Víctor de Guadalajara soy y quería preguntar por Enagás. Estoy en beneficios con más o menos un más 10 y veía que estaba en canal bajista que aparentemente lo ha superado. Entonces estaba pensando en poner un soporte para asegurar las ganancias. A ver cuál me recomienda. Y en principio mi objetivo original era los 13.30 aproximadamente. A ver qué opina de este objetivo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la consulta. Enagás, Roberto.
Bueno, el origen del último fuerte impulso bajista fue precisamente donde se ha detenido hace 2-3 días, ¿no? Los entornos de 13.40. Eso no es bueno. No es bueno que la vela enorme que nos dejó en la jornada del lunes se vea, digamos, que el precio de cierre de hoy se vaya por debajo del 50% del cuerpo real de esa vela. Ahora mismo ya está por debajo. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que me preguntaba, un nivel de soporte relevante para mí, 12.70. Y sé que es fiarlo muy cercano, ¿no?, al precio actual. Pero es que no solamente es un soporte horizontal importante, que en su momento, cuando fue resistencia, le costó sobrepasar, sino porque también actúa como soporte en la media móvil de 200 sesiones, que pasa justo también por ahí, 12.70. Por lo tanto, si pierde ese nivel, yo sí haría beneficios. Al fin y al cabo, estamos hablando de escasamente un 1% con respecto a ese 10% que ahora mismo va ganando, ¿no? Creo que merece la pena darse esa pequeña oportunidad de que empiece a recuperar, porque la caída de hoy, bueno, si se aproxima ya al 2%, y no veo motivo para perder ese beneficio.
Bueno, Roberto, a través del canal de YouTube, la verdad es que tenemos muchísimas consultas que evidentemente por el tiempo no vamos a dar abasto, pero sí que hay te lanzo algunas de ellas y tú eliges la que quieras. Te preguntan por el Banco Italiano Unicredit, por el Santander, por Repsol, por Bayer, por mencionar alguna de todas esas. ¿Cuál te apetece comentar?
Yo me iría a Bayer.
A Bayer, venga.
Diría, sí, a lo que es el comentario técnico de Bayer, ¿no? Uh-huh. Hasta hace pues 2-3 jornadas, a mí era probablemente en el corto plazo el título europeo que más me gustaba, ¿no? ¿Por qué? Porque acababa de romper una resistencia tremenda de medio y largo plazo, incluso, evidentemente también de corto, y proporcionaba buenas sensaciones, ¿no? Quizá ahora hay que esperar para retomar el interés a verlo por encima de 25.50 en precios de cierre. No estamos tan lejanos de esos niveles y sí tendría mucha precaución si se fuera por debajo de 22, ¿no? Bueno, a mí ya digo, es de los que más me gustan en el mercado europeo, aún.
Ajá. Bueno, pues Roberto, nos vamos aproximando ya al final del consultorio y tenemos tiempo para explicar hoy con tranquilidad qué acciones has elegido, acciones, índices o lo que quieras en el minuto de oro de este consultorio. Cuéntanos.
Bueno, si en Europa hay que optar por seguir pensando en revalorizaciones tan importantes como las que estamos teniendo, yo me iría al Mittel italiano con un stop no por debajo de un 3% con respecto al precio de entrada, ¿no? Al propio índice, me refiero. Uh-huh. Y en el contexto internacional, creo que puede ser, bueno, claro, estábamos ya en el contexto internacional, por coste de oportunidad, el bono europeo. Y no entro a discernir los motivos macroeconómicos, ¿no? Pero este nivel en el que está es un soportazo tremendo. Lo mismo, un 2 o un 3% por debajo nos obligaría a cerrar, pero puede ser una buena opción porque es donde ya rebotó y con qué fuerza en octubre del 23.
Bueno, y hoy no nos haces tu particular retahíla de valores interesantes. ¿Es que no ves ninguno atractivo en estos momentos? ¿O sí? ¿Algún oyente por ahí preguntaba alguno del IBEX 35? No sé si le puedes dar alguna pista.
No, porque ahora mismo no lo tengo claro y me gustaría que esta pregunta poderla contestar el lunes o el martes. Después de conocer el dato de inflación, ¿no?
Perfecto.
Pero no, el mercado está lo suficientemente revuelto como para de momento estar, pues eso, con las orejas puntiagudas, pero poco.
Pues nos quedamos con el Mittel italiano y con el bono europeo. Roberto Moro, analista de Apta Negocios, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.
A ustedes, cuídense, saludos.